Alberto, me permito presentarle a usted, a María Camila, a Félix y a nuestra amable audiencia al héroe del año, según la revista Time. Este es uno de los honores más esperados. Es una evaluación muy juiciosa que hace Time sobre el hero, el héroe del año. Y no podía ser otro. No podía ser otro. ¿El hombre de la vacuna? Dr. Drew Weissman. Este es el hombre que creó la base de las vacunas de Pfizer y BioNTech. Él es el autor de la vacuna ARN mensajero. Esa vacuna es la que muestra exactamente el camino para llegar a nuestras células y que ellas produzcan una proteína que crea la inmunidad de nuestro cuerpo. Le hace COVID o cualquier otra enfermedad que tenga que ver con la inmunidad. Primero que todo, Ana, felicite a Dr. Weissman. Qué orgullo estar con él. Y en nombre de la humanidad, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo duró desarrollando esta vacuna?
Good morning, Mr. Weissman. Congratulations on this honor that Time is giving you. But most of all, thank you from all of us that have benefited from the vaccine that you helped create. And the first question we're going to ask you is, how long did it take for you guys to be able to develop this technology that was used for the vaccine?
So I think what people don't understand is that the technology is not brand new. The vaccines were developed in 10 months, but we and others have been working on this technology for over 25 years. And the modified RNA used in both vaccines was developed almost 16 years ago. And we and others have been working on vaccines. We've had vaccines in clinical trials for many years. This is not brand new technology. It's turns out to be the best technology to quickly make a new vaccine, which is why the first two vaccines use mRNA.
Bueno, nos dice que las personas no entienden que esta tecnología que se usa para las vacunas del coronavirus no es nueva. Las vacunas se hicieron en 10 meses, pero el estudio que él está adelantando junto a otros científicos les ha tomado alrededor de 25 años, así que es un trabajo que lleva muchísimo tiempo. El ARN mensajero que se está usando en las vacunas nos dice que existe hace 16 años. Entonces, hay otras vacunas que usan esta tecnología que ya llevan en ensayos clínicos muchísimos años. No es una tecnología nueva, nos reitera, y es la mejor tecnología que se pueda usar para crear una nueva vacuna.
Doctor Weissman, usted ha dicho que en su momento, cuando usted trataba de trabajar en esta vacuna, pues nadie le ponía atención, nadie tenía interés en una vacuna de este tipo, ARN, pero que usted perseveró y que nunca se dio por vencido. ¿Por qué nunca tiró la toalla? ¿Qué lo hizo perseverar por tantos años?
Dr. Weissman, you have said in the past that when you were working in this technology and the mRNA, if I'm not mistaken, I'm saying it correctly, people will tell you to ignore this. People didn't give it any type of credibility. And you decided to keep on working in it. You had hope for it. What made you keep on working in this technology for the development of vaccines for other diseases?
So the future is enormous. Well, we actually had 5 phase 1 clinical trials, so human trials of mRNA vaccines before COVID hit. So it was already being developed for people. But the number of diseases that are currently being studied include malaria, TB, influenza, norovirus, CMV, and many, many others. Vaccines are being developed for food allergies like peanut allergies, for autoimmune diseases, for cancer. It's really unlimited, all of the potential vaccines that can be developed with this new technology.
Ana, el futuro es absolutamente enorme con esta tecnología. Antes de que llegara el COVID ya estaban desarrollando 5 ensayos clínicos en humanos con esta tecnología de diferentes enfermedades que se pueden tratar con vacunas basadas en esta tecnología ARN mensajero. Nos dice que las enfermedades son infinitas, como la malaria, la influenza. Nos pueden ayudar también a desarrollar vacunas para aquellas personas que sufren de alergias con la comida, con el maní, por ejemplo. ejemplo, y nos dice que hay enfermedades como el cáncer o autoinmunes que también pueden tener potencial de tratarse con vacunas desarrolladas con esta tecnología.
Doctor, quisiera irme al ámbito un poco más íntimo, como de su familia. Cuando usted ayudó a crear estas bases de las vacunas, ¿qué le decía a su familia? ¿Cómo fue su reacción después de que literalmente empezó a salvar a la humanidad con estas vacunas?
We want to speak more about your family. You mentioned already that when you kept on working with mRNA, your family said you kept on because you were stubborn, I believe is what you said. But we want to know, what was their reaction when the basis of this technology was used for the COVID vaccine, and you helped develop something that is saving thousands of lives all around the world? What was the reaction of your family?
Well, you know, we were all incredibly excited with the success. You know, they had put up with me for 25 years, working in the lab, writing grants, all of the, you know, turn downs and denials. I actually had my wife and my younger daughter join the phase 3 clinical trial because I was so sure that it was going to work. So that they were vaccinated very early, and they were excited by the level of protection that they received. So, you know, my family has been incredibly excited by this success.
Emocionados con el éxito que ha tenido esta vacuna. Nos dice que lo han aguantado por 25 años trabajando en el laboratorio. Vieron todos los rechazos que sufrió de los trabajos escritos que no le aceptaron y no le publicaron. Entonces, la esposa y la hija menor incluso se unieron a la fase 3 de los ensayos clínicos porque él estaba seguro de que iba a funcionar. Entonces, se vacunaron muy temprano en estos ensayos clínicos y se emocionaron mucho porque sabían que iba a funcionar, y al ver los resultados fue para toda la familia muy emocionante.
Doctor Weissman, ¿qué tanto le preocupa las variantes del coronavirus? Hablamos de Delta, Omicron, etcétera, y la efectividad de su vacuna con estas variantes.
We wonder, Dr. Weissman, how concerned are you about the different variants that are developing? I mean, we saw Delta, now we're seeing Omicron. How confident are you about the success, about the effectiveness of the vaccines with these new variants that are evolving?
So we really don't know. The vaccine was developed for the original virus that came out of Wuhan. We and all other scientists in the field knew that variants were going to appear. They're going to keep appearing until we vaccinate most of the world. So Omicron was not unexpected. And the fact that the vaccine doesn't work as well against Omicron was also not unexpected. It does work with a boost, which is great. For the next variant, we don't know. We're not going to know until it appears whether the vaccine works or whether we have to re-engineer the vaccine. The critical part is that we have to vaccinate the entire world to stop new variants from appearing. That's the most critical thing right now.
Bueno, no saben realmente porque nos dice que la vacuna se desarrolló para el virus original que salió de Wuhan. Entonces, todos los científicos, incluido él, sabían que estas variantes iban a salir y que iban a seguir saliendo muchas nuevas cepas del coronavirus. Entonces, nos dice que esto va a seguir pasando hasta que no se vacune a la mayor parte de la población, hasta que toda la población esté vacunada, porque por eso el Omicron no es sorpresa. Tampoco no es sorpresa si no funciona cierta vacuna. Por fortuna, un refuerzo de la vacuna funciona contra Omicron, pero nos dice que la próxima variante no saben si va a poder ser combatida con esta vacuna que se desarrolló inicialmente. Por eso hay que vacunar al mundo entero para poder detener este surgimiento de cepas y nuevas variantes.
¿Qué pasa o cómo funciona el proceso de, cómo decirlo, de respaldo cuando se aplica uno la tercera dosis o la dosis de refuerzo de otro tipo de vacuna? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando entonces uno tiene las dos dosis de una vacuna de ARN mensajero, pero se tiene que poner un refuerzo de una vacuna que no usa ese ARN mensajero? ¿Qué pasa ahí?
Doctor, could you try to explain to us in simple words for us that are not in the medical world, what happens when somebody in the body and how the body creates immunity? When a person receives the first two doses of a vaccine that has the technology that you guys help produce, the mRNA, but then has to get a booster shot from a vaccine that uses a different technology. Can you explain to us how does the body react to this?
So all vaccines do the same thing. They present a protein from the pathogen. For COVID-19, that's the spike antigen. They present it in a way that stimulates the body to make an immune response against it. So, you know, ultimately, it doesn't matter how you deliver that protein with adenovirus, with protein subunit, with mRNA, with DNA, with an activated virus. In all cases, you make an immune response. The big difference is how strong that immune response is. And we see that RNA gives a much stronger immune response. There have been studies that have combined mRNA and adenovirus. That also works very well. So, you know, I can't tell people, yeah, you should go out and mix vaccines because the studies haven't been done yet. But the studies that have been done say that it works very well. The body sees the protein and makes an immune response. That's the important part of a vaccine.
Bueno, todas las vacunas, Juan Pablo, hacen prácticamente lo mismo y es presentar una proteína del patógeno de una forma que estimula el cuerpo a hacer una respuesta inmune en contra de él. Entonces, no importa con qué proceso y con qué tecnología se logre eso. En todos los casos se logra el objetivo y es lograr precisamente esta respuesta inmune. La pregunta es qué tan fuerte es esa respuesta inmune. La vacuna con la tecnología ARN mensajero ha demostrado tener una respuesta inmune más fuerte que las otras, pero no puede decirle a la gente vayan y mezclen vacunas porque eso digamos que no se ha desarrollado tan ampliamente en estudios, pero lo que nos dicen es lo que se ha visto en la población y es que sí protege a las personas, pues, del coronavirus.
Doctor Weisman, ¿es acertado decir que debemos empezar a acostumbrarnos a vivir con el COVID en nuestro día a día como una gripe más? ¿O por el contrario, debemos seguir cancelando vuelos, cruceros, eventos masivos, cerrando oficinas, colegios, etcétera?
In your opinion, do you believe that we need to get used to COVID and start, you know, living with it on a day-to-day basis and treating it perhaps like we treat the flu? Or do you believe that we need to go back to closing schools, canceling flights? So what is your opinion?
Yeah, so I'm a basic scientist. I made the RNA. I do basic science studies. When it comes to political decisions and environmental decisions on how to deal with COVID, I'm not the right person to ask. I think the vaccines work very well. I think vaccinated people can get together as long as they're careful. But I'll leave the rest of that to the politicians and to the medical experts.
Bueno, nos dice que él es un científico que simplemente hizo esta tecnología o la desarrolló del ARN mensajero. Él simplemente va a su laboratorio, hace estudios, pero cuando viene de decisiones políticas o ambientales, no cree que sea la persona correcta para dar una recomendación, porque nos dice que para él las vacunas trabajan muy bien. Las personas podrían reunirse en grupos pequeños si tienen cuidado, pero le deja estas decisiones políticas precisamente a los políticos y a los expertos médicos.
Durante muchos años se advirtió que era muy factible que llegara una gran pandemia y ha pasado lo que pasó. Y ahora se habla de la posibilidad de una nueva pandemia. ¿Usted cree que nos tomó mal preparados esta pandemia y que debemos hacer algo diferente para evitar una en el futuro?
For years before this happened, people were warning about the potential of a pandemic developing, and now this happened. And now people are saying that more pandemics or another pandemic could be in the future. Do you believe that we were unprepared for COVID, for this pandemic, when it arrived? And do you believe that we're doing enough to prepare ourselves so that we are more prepared if another pandemic occurs?
So my answer is mixed. We made multiple vaccines in less than a year, which is faster than it has ever been done. So we were certainly prepared with the technology to make the vaccines. The early response, the preparation with protective gear, with gloves, with masks, was lacking. The ability to produce tests to measure COVID-19 had difficulties early on. So we could have been better prepared. There's many reasons why that occurred. My hope is in the future we will be better prepared. My lab is already working on vaccines for future pandemics. So we're working on vaccines that will work against any bat coronavirus that could cross over and infect a human. There have been three in the past 20 years. There will be more. We're also working on vaccines against influenza pandemics. So the vaccines are ready to go when a pandemic appears. And I think that's the best approach.
Su respuesta es mixta en este sentido, porque nos dice que las vacunas se crearon muy rápido. Entonces, si estaban preparados con la tecnología para hacer las vacunas que se necesitaban para luchar contra el coronavirus, pero no había preparación para utilizar esos implementos que se requieren también para contener el virus, como guantes, tapabocas. Entonces nos dice que ahí sí faltó preparación también, por ejemplo, en la producción de esos tests para detectar el coronavirus. Ahí sí detecta dificultades desde el comienzo. Podríamos estar mejor preparados en ese sentido y espera que en el futuro lo estemos. En su laboratorio ya se está trabajando en vacunas para poder luchar con pandemias futuras que se vienen. En el pasado, en los años anteriores se han tenido tres en los últimos 20 años y van a haber más. Por ejemplo, están trabajando ya en una vacuna para poder contrarrestar una pandemia de influenza, por ejemplo.
Grace, él nos habló del futuro para este tipo de tecnología ARN mensajero y nos habló de una infinidad de enfermedades que se van a poder tratar si esto pues evoluciona. Y me da curiosidad saber si este tipo de tecnología tiene una patente y quién es dueño de esta patente, si es que la hay. Dr. Weisman, going back to what you mentioned about all the diseases that could eventually be treated or be prevented if vaccines evolve from this technology, mRNA, I wonder, is this technology patented in any way? I mean, or is it a technology that is available for everybody? Or if it is patented, who is the owner?
So that's complicated. The technology to make vaccines against any disease is not patented. The nucleoside modified mRNA has patents that are mainly limited to the United States and Europe. The lipid nanoparticles have patent owners that I think cover most of the world. My lab and me personally have been working on vaccine equity for quite a while. We've made a vaccine for Thailand that will be used in seven surrounding low and middle income countries. The vaccine is currently in phase three trials, and we hope that it'll be given out to the populations by early next year. I've helped set up GMP sites. So GMP are the conditions to make vaccines for human use in South Africa, in Rwanda. We're working on developing sites in South America and Eastern Europe. So we've been pushing to make vaccine access available to the entire world.
Bueno, nos dice que es complicado de responder, Ana, pero sí nos quiere decir que ellos están trabajando y él se ha enfocado en trabajar en que haya esta igualdad de vacunas para todos. Nos dice que está en un experimento en Tailandia, en un ensayo clínico en fase 3, que se espera pueda desarrollar vacunas para la población en el próximo año. Nos dice que también están trabajando en el GMP, que son esos sistemas para que los humanos puedan recibir vacunas de manera segura. Esto lo hace en Ruanda, en Sudáfrica, tiene estos tipos de ensayos en América, en partes de Europa. Entonces nos dice que él ha tratado de trabajar muy fuerte en esto, y la tecnología para hacer vacunas nos dice que no está patentado. Nos dice que el ARN mensajero tiene algunos patentes limitados en los Estados Unidos, en Europa, pero hay otras tecnologías como el lípido de nanopartículas que cubre el mundo entero.
Hablando de patentes, y teniendo en cuenta pues que lo del coronavirus, aunque no ha pasado, pues ya digamos que es una página escrita en la historia de la humanidad. Ante una eventual nueva pandemia, ¿considera él que inmediatamente un laboratorio desarrolle una vacuna, este debería levantar cualquier tipo de restricción sobre la patente y hacerla permitir que esa fórmula sea conocida por el mundo entero para que cualquier laboratorio en capacidad de lograrlo desarrolle la vacuna y que esta no le cueste más al mundo y sobre todo se pueda detener más rápido la pandemia?
Speaking about patents and of the future, not about COVID, because COVID is already something that's written and, you know, it's evolved like it's evolved. Do you believe that if another pandemic arrives and a lab is able to develop a vaccine, do you believe that that lab should immediately make its patent available for the world and for any lab that has the resources to be able to develop the vaccine?
As I said before, I'm a basic scientist. I don't understand the patent law. I don't understand how it's determined whether a patent is given out or not. As a basic scientist, I make my research available to the entire world for use. That's my approach. You'll have to talk to the pharmaceutical companies about what their approach is.
Bueno, él nos dice y nos reitera que, como planteó antes, él es un científico y no entiende la ley de las patentes muy bien ni cómo se determina una patente. Él hace investigaciones que deja ahí disponible para todo el mundo, para que las personas lo utilicen, así que ese simplemente es su aproximación y deja a las farmacéuticas determinar el tema de las patentes de las vacunas.
Doctor Weissman, en el 2005 usted publicó sus hallazgos en la revista Immunity. ¿Usted pensó que su descubrimiento iba a ser algo revolucionario y que lo llamarían de todas partes del mundo? Pero eso no sucedió y usted se quedó esperando y esperando y nadie lo llamó. ¿Cómo fue su historia?
Dr. Weissman, back in 2005, Caitlin and yourself, you guys published your findings, and you were expecting, you know, a stampede, a bunch of people calling you the next day with questions and interview requests, and nobody called you. Can you tell us a bit about this story back in 2005?
No, I mean, you have it exactly right. I mean, Katie and I developed a way to use therapeutic RNA. We thought the world would be interested. Nobody was interested. It took a few years before a few researchers, one in particular, Derek Rossi, used our technology, was very impressed with it. He went to Flagship and started Moderna. And then after that, the interest started to pick up.
Bueno, nos dice que es así, como usted lo planteó, Ismael. Ellos empezaron a desarrollar un ARN terapéutico, publicaron el estudio en el 2005 y pensó junto con Katie que iba a todo el mundo a estar interesados en ese estudio, y no fue así. Pasó un tiempo hasta que Derek Rossi se impresionó con la tecnología y comenzó Moderna. Nos dice que desde ese momento empezó a ganar un poco de atención.
Mire, Grace, hablando de esto y de la expectativa que en ese momento no se cumplió, pregúntele, bueno, le voy a preguntar si ahora está sentado esperando Nobel de Medicina.
Dr. Weissman, in speaking about this and how you guys didn't get what you thought was going to be the reaction back in 2005, are you sitting now waiting for a Nobel Prize because of this technology? Is this something that is in the back of your head perhaps every end of the year?
I don't really think about it. I mean, I don't do this for prizes and awards. I do this because I believe in helping people.
No, no piensa en eso realmente, Ana. Él no lo hace para ganar premios. Él lo hace para ayudar a las personas.
Doctor Weissman, y así como nos tenemos que acostumbrar a distintas variantes del COVID y a más virus, en realidad, ¿nos tendremos que acostumbrar para toda la vida al uso del tapabocas como mecanismo de protección?
Let's speak about your perception in terms of face masks. We need to get used to the virus. We need to get used to the vaccines. Do you believe that we need to get used to the masks, to the face masks?
So the face masks worked. They prevent transmission. If you're in a setting where you don't know if people are vaccinated, you're inside, you're in close proximity, it makes complete sense to wear a face mask. I don't know what the future will hold. If we can vaccinate the world and COVID-19 becomes a seasonal influenza-like virus, then we're not going to have to wear face masks. But until we do that, in areas where there's high transmission, we need to wear face masks. That's how we protect ourselves.
Dr. Weissman, thank you very much for your time. And we are very proud of your work and speaking with you on the meaning of your work for the whole world. Thank you very much. Merry Christmas and a Happy New Year.